Le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia. Yo soy Dairana Medina. El día de hoy están conmigo Sergio Lagunas y Gerardo Sant. Y juntos nos hacemos llamar los Picudos. Jálense a sus chamacos, a sus chilpayetes y a sus escuincles, que el tema de hoy es... Vamos a variarle un poco.
Hola, hola, ¿qué pasó? ¿Cómo están?
Hola, hola. ¿Y sí?
Bueno.
Se ha variado.
Sí, vamos a variarle.
Exactamente.
Pues, ahora sí que quisimos empezar con un tema que nos cae de fregadazo en la secundaria. O sea, como que el primer año de secundaria lo sentimos muy fácil porque es como repaso general de todo lo que vimos en la primaria. Y de repente nos hablan de algo llamado álgebra.
Mamá, no quiero ir a la escuela.
Sí, de hecho, tengo un par de primas que van en la secu justamente. Espero esta introducción les sea muy útil.
Okay.
Entonces, yo tenía un maestro en la secundaria que era muy agradable, pero era pésimo explicando. Entonces, los temas que yo ya conocía no tenía yo ningún problema porque pues ya los dominaba. Mi coco era que este señor me iba a dar álgebra y yo jamás había oído de este tema. Y me regalaron un libro, me regaló mi abuelo ese año el libro de Baldor, de
Wow.
álgebra. Y si recuerdan, en la portada sale un árabe que se llama Al-Juarizmi, que mucha gente piensa que el que sale en la portada se llama Baldor, y no. Y hablando de Al-Juarizmi, pues vamos a contarles un poco. Él era un matemático árabe conocido como el padre del álgebra. Sus obras incursionaban en ramas de las matemáticas, astrología, astronomía, geografía e historia. Una de sus obras importantes por su contenido algebraico es la que lleva por su título Isab al-Jabr al-Imukabbala, considerada uno de los primeros libros de álgebra. Es el autor de uno de los métodos geométricos más antiguos para resolver ecuaciones de segundo grado, el cual se conoce como completar un cuadrado. En las ecuaciones llamaba cosa, que a la hora de traducirlo estaba escrito como X, A, Y o SAEC en castellano, a la incógnita. A la incógnita. A él se debe que se utilice la letra X para representarla.
Vaya, me dejas en shock. ¿Cómo que él no es Baldor?
Fíjate que alguien metió la foto de Al-Juarizmi de la portada de Álgebra de Baldor al FaceApp y lo puso de mujer, ¿no? Y luego lo anduvo compartiendo en los grupos de matemáticas de ahí viene la venganza de
De
Baldora.
Baldora.
Un dato inútil, pero que se tenía que compartir.
Bueno, en este punto habría que aclarar que, por ejemplo, el profesor Aurelio Baldor era cubano.
Así es.
Pensamos que tenía, bueno, muchos llegaron a pensar que tenía descendencia árabe, pero no, él es cubano.
Él es cubano, abrió muchas escuelas de matemáticas allí en Cuba. Quizás un día nos aventemos un podcast nada más de hablar de Aurelio Baldor.
Sí, sería grave.
Porque, no, porque si no fuera por los materiales que él creó, que fueron tres libros, muchos no tendríamos las bases que tenemos para las matemáticas que tenemos ahorita.
Claro que sí.
Sí, tal cual. Yo aprendí, creo que gran parte gracias a al libro de Baldor, uno de ellos, por lo menos. Entonces sí, son muy útiles, sí. Bueno, si los estudias y también si tienes el apoyo de algún maestro que te ayude también, ¿no? También es muy útil.
Ah, pues sí. Fíjate que cada vez que veo, o sea, un libro de Aurelio, lo primero que pienso es prepárense para los problemas y más vale que teman. Pero vamos a entrar de lleno a este bonito tema que es el álgebra, ¿no? Uh-huh. Y qué mejor que platicar. ¿Cuáles son las diferencias entre el álgebra y la aritmética?
Ah, pues, bueno, puedo empezar platicando que aritmética es lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Esto de las sumas, restas, los números, los exponentes, pues son básicamente operaciones aritméticas.
Pues la otra cosa es que son casos particulares. En el caso de la aritmética, siempre hacemos, por ejemplo, un tercio más un cuarto, y sabemos cuánto vale un tercio, cuánto vale un cuarto, y con álgebra llega a esa diferencia en decir, bueno, ¿cómo se comportan todas las fracciones? ¿O cómo podríamos representar la suma de todas las fracciones sin tener que dar un ejemplo en específico? Entonces, de ahí que luego encontramos libros donde te hablan de los axiomas y ves los axiomas y están representados por lo que le conocemos nosotros como constantes. Y básicamente te va diciendo cómo se va a ir comportando.
Sí, ahora que hablas de las fracciones, me acuerdo una vez que me tocó enseñar álgebra justamente a una buena amiga que iba a entrar a la universidad, y nos tomamos ahí un problema entre su guía, que es si tomas un número de dos cifras, las sumas con el número pero con las cifras invertidas, y luego lo divides entre la suma de los dos números de este número original, ¿cuál es el resultado? El resultado es 11, sin importar qué número agarres. Y yo ahí, algo curioso es que me sorprendió mucho el resultado. Y mi alumna está de, ok.
Fíjate que eso es súper interesante, porque algo que podemos definir en el álgebra es que los valores no siempre tienen el mismo valor, no es como en el aritmética. En el aritmética, por ejemplo, era lo que mencionaba Baldor en su libro, que 20 en el aritmética pues siempre va a ser 20, ¿no? En el caso del álgebra, pues nace, se podría decir que nace esta duda. Decir, o sea, ¿cuánto realmente vale 20? Podemos empezar a cuestionarnos porque los valores pueden ser expresados de diferentes formas y podemos, o sea, llegar a puntos donde, pues, no siempre, o sea, valen lo mismo. En el caso de poner una incógnita, que pues, podríamos ejemplificarlo directamente como cuando te digo, sácame de esta duda. No, esa sería como que la diferencia más importante, retomando tu ejemplo.
Sí. ¿Y existe una nomenclatura para representar expresiones algebraicas, ¿no?
Qué bueno que lo mencionas, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en el libro de matemáticas simplificadas del CONAMAT, tengo que para las expresiones algebraicas necesitas de un coeficiente, una base y un exponente. Y aquí te pone de ejemplo el menos 8 y cúbica. Te dice que el coeficiente es el menos 8, la base es y, y el exponente es 3.
Ok, yo aquí tengo una definición que amplía un poco más tu definición, yo creo. Bueno, lo que yo tengo es que lo que tú mencionaste es un término, y ya una expresión algebraica es operaciones entre diferentes términos. Entonces, por ejemplo, si tienes 3x y le sumas 2y, tienes 3x más 2y y ya es una expresión algebraica. Y así podemos operar entre tantos términos como querramos y sigue siendo una expresión algebraica.
Sí, mira, fíjate que, por ejemplo, el buen Baldor nos decía que para expresar, bueno, la notación algebraica, pues es necesario nada más utilizar números y letras. En este caso, los números se emplean para representar cantidades conocidas, o desconocidas también, o no determinadas. Las letras se emplean para representar toda clase de cantidades, ya sean conocidas o desconocidas. En este caso habría que, pues, sentarnos bien, o sea, a ver qué son las cantidades conocidas, ¿no? Las cantidades conocidas que siempre las vamos a encontrar representadas por las primeras letras del alfabeto. En este caso sería empezando de la B, A, B, C, D, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de cantidades desconocidas, que vendría siendo, o sea, la incógnita, se pueden representar, bueno, empezando desde la U, V, W, X, Y, Z, ¿no? ¿Por qué es importante saber esto? Porque en el álgebra, era como decíamos hace rato, o sea, las cantidades ya no son exactamente como se representan en la aritmética. En este caso, siempre nos va a generar una duda, precisamente por eso era lo que mencionaba Dai en un inicio, el uso de la X, para saber dónde está la X, ¿no?
Creo que al inicio, cuando empezamos a hablar de álgebra, o sea, en la escuela, a nivel escolar, se vuelve un tanto confuso esto del término de constante y el término de variable, ¿no? Y hace años me encontré con un libro que se llama Análisis de Fourier, que me encantó, porque, por ejemplo, te dice que una constante es un valor que siempre va a estar, como en el caso de los grados. Los grados en un termómetro son constantes. Pero, por ejemplo, una variable tiene que ser afectada por otras cosas para que puedas decir, es que no va a tener un valor, podríamos decirlo, lineal o puntual, como pasa con las constantes, sino que va a agarrar un comportamiento en base a lo que la está afectando.
Sí, por ejemplo.
Y aquí lo que agarraba mucho de ejemplo el libro de análisis de Fourier como variable era el caso de la trayectoria de un auto.
Ok.
O sea, ¿Qué es lo que va a hacer que un auto sea más veloz que otro? Pues va a ser el motor, el tipo de gasolina, si es un híbrido o es o si es ¿cómo se le llama a los que pueden conducirse en el agua? Que son
todoterreno,
anfibios.
Un todoterreno.
Anfibio, ándale.
Anfibio, ándale. Entonces, no es lo mismo un coche que es anfibio y puede viajar abajo del agua, por ponerlo entre comillas, a que si pones un coche que no es un anfibio, pues al menor contacto con el agua, va a bailar tu coche.
Por ejemplo, Tesla, ¿no?
No, hombre, llueve y no está.
Ok. Bueno, en ese caso ya nos meteríamos un poquito más con otros temas, porque fíjate que en el caso de los autos es súper interesante, porque uno de los valores más usados en el mundo automotriz es el torque, y curiosamente el álgebra nos sirve mucho para ese tipo de cosas, pero no vamos a desviarnos del tema y regresemos nuevamente a las expresiones algebraicas. ¿Les parece bien?
Sí. Pues sí, nada más era para ejemplificar, ¿no? La diferencia entre una constante a una variable. Sí,
perdón. No, no te preocupes.
No, no te preocupes. Bueno, algo más de lo que podemos hablar es de el grado de un término. Ya hablamos que una expresión algebraica es la suma de varios términos y que un término consta de una constante o un valor que ya sabemos cuánto vale. Y pues, no sé, multiplicación entre variables es lo más común, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 3x cuadrada, es un término en el cual la constante es 3, la variable es x y tenemos un exponente ahí con la x, ¿no? Ahora, para definir el grado de un término, es la suma de los exponentes de las variables. Entonces, por ejemplo, en este caso... Ah, no, también es de las constantes. Bueno, ahorita vamos a eso. En este caso, en 3x cuadrada, tenemos que tomar en cuenta el 2, porque es el exponente de la x. Y también tenemos que añadir un 1 al 3, porque 3 es igual a 3 al exponente 1. Entonces ya nada más sumamos los exponentes, 2 más 1, 3. Entonces ese término es de grado 3. Otro ejemplo puede ser 2x por y. En este caso, el 2 tiene exponente 1. Toda constante tiene exponente 1, la podemos considerar así. La x tiene exponente 1 y la y tiene exponente 1, ¿no? Entonces este término igual tendría grado 3. Y también podemos tener términos que no dependen de variables, ¿no? Por ejemplo, un más 5.
No sé, creo que difiero un poquito contigo. Yo
¿en qué parte?
Tengo entendido que es la suma, o sea, sí es la suma de los exponentes, pero tengo entendido que nada más es de las literales.
Yo también tenía esa noción de que el grado de un término se basa en el exponente, pero de la base, de las literales.
Sí. Ajá. ¿El del número? Ah, ok.
Ajá.
Perdón, sí, por
ejemplo, mira, yo tengo el ejemplo de 5 a cuarta por b cúbica por c cuadrada. En este caso tenemos el punto de que A es cuarta, ¿no? Es elevada a la cuarta potencia. B está elevada a la tercera potencia y C a la segunda, ¿no? Si sumamos 4 más 3 más 2 es igual a 9, lo cual nos daría que el término es de noveno grado. Sin contar, o sea, el exponente de la constante. Nada más el de la literal.
Ah, ok, ok. Sí, gracias. Gracias, chicos, tenía un poco de confusión ahí. Y también nos podemos topar con términos que no tienen letras, ¿no? Por ejemplo, un más 5. Si nos encontramos con términos así, se les llama término constante, usualmente.
Ok. Sí, fíjate que retomando un poquito todo esto de los términos y las expresiones algebraicas, creo que valdría la pena también dar un ejemplo de una expresión algebraica como tal. En este caso podríamos decir que A es una constante, ¿no? A puede ser una constante, pero también, o sea, puede ser una expresión algebraica, ya que una expresión algebraica está representada por un símbolo o hasta por una o más operaciones. En este caso, si ponemos que A vale 5, tendríamos que también es una expresión algebraica. Pero si este 5 lo multiplicamos por X, es una expresión algebraica que consta de una constante y una literal. A esto mismo, si lo multiplicamos, si lo sumamos más B, que sería 5x más b, tendríamos que es una expresión algebraica que consta de una constante, una literal y una operación. Asimismo, si ampliamos esto a más operaciones, pues seguiría siendo una expresión algebraica. Nada más en el caso en el que agregamos un signo donde se compara, en este caso puede ser igual, mayor, menor que, o mayor, igual que, pues se hace la comparación de dos expresiones algebraicas. Nada más quería agregar ese dato.
No te preocupes. Si comparamos de alguna forma dos ecuaciones algebraicas, ya se vuelve una ecuación algebraica, ¿no? Sí, pequeña diferencia de expresión a ecuación.
Claro que sí. Fíjate que asimismo también vale la pena mencionar el término de lo que es un monomio. No sé si recuerdan bien, aquellas clases de la secundaria, ¿no? Donde nos explicaban qué era un monomio.
Pues yo tengo que un monomio consta de un solo término. Y tengo de ejemplo, por ejemplo, un sexto por ABC al cuadrado.
Un sexto por ABC al cuadrado. Ok. Ese es perfecto en ese punto. Sí, en particular, o sea, el monomio nada más se compone de un término. De ahí utilizamos ya comúnmente el término de polinomio, que es aquel que se compone por dos o más términos. En ese caso, pues también, o sea, pues no sé si recuerdan el tema, ¿no?, de los binomios y el del binomio cuadrado perfecto.
Sí.
Pero ya son así como que temas más para otro podcast, ¿no? Porque pues hablan por sí solos.
Sí, tal cual.
Pues
no te preocupes. No se olviden mencionar que efectivamente los polinomios es otro tema muy interesante de las matemáticas, pero al igual es un poco amplio. Entonces probablemente tendremos un podcast de polinomios en el futuro.
Claro que sí. Ahora, en este caso valdría mucho la pena mencionar cuáles son los casos de usos que conocemos para el álgebra.
Mira, pues yo la verdad no sé si sea un caso de uso, pero cuando vas al mandado y compras todo lo que necesitas, lo único que te acuerdas son de las cantidades de cada cosa y el total que gastaste. Entonces, todo eso lo podrías expresar en una fórmula para que pareciera una expresión algebraica. Porque no recuerdas el precio particular, por ejemplo, de queso, ¿no? Que hayas comprado medio kilo de queso. No lo recuerdas, pero sí recuerdas que compraste medio kilo de queso, medio de jamón, medio de tortillas, medio de pan, medio de jitomate, y te salió eso en como en 150 pesos.
Uh-huh. Efectivamente. Pues es que más que nada el álgebra se ocupa más en aquellos ejemplos donde ignoramos cuánto vale algo y tenemos ciertos datos que respaldan, por ejemplo, en este caso, tu compra. O sea, tienes el total y a lo mejor tienes el valor de dos o tres datos que tienes aquí. En este caso, a lo mejor quieres saber cuánto cuesta medio, tu medio de queso, ¿no?
Medio te acuerdas, porque cada vez que vas al mercado, nunca falta la marchanta que te dice, tengo el cuarto de panela 17. Entonces ya dices, un cuarto por dos, pues es un medio. Entonces, 17 por dos son 34 pesos, ¿no? De mi queso, ¿no?
De las cantidades que más me llaman la atención cuando hablamos de ir a comprar a la tienda es cuando agarran y te dicen, joven, quiero medio cuarto de queso. Y te quedas así, ¿medio cuarto de queso? ¿Me puedes dar un octavo de queso? Pero si le dices un octavo de queso, no te entiende. Eso es 5 gramos de cinta en
la otra aplicación, puede ser en las recetas médicas. Bueno, recientemente nuestra perrita se enfermó. Entonces contactamos con un veterinario, entonces nos dijo, okay, se requiere de esta medicina tanta concentración por kilo de la mascota, y la mascota pesa tantos kilos. Entonces empezó a hacer cálculos y al final nos dijo, ¿saben qué? Tomen esto, tanto de agua, lo disuelven y le dan tanto diario a su perrita, ¿no? Entonces, gracias al álgebra, pues nuestra perrita se va recuperando y pues estamos seguros de que no caerá en sobredosis también, ¿no? Si es que
los fueron correctos. Fíjate que uno de los usos más comunes del álgebra es saber cuánto tiempo tardas en trasladarte de un lugar a otro o de uno a varios lugares. Puesto que muchas veces tenemos como referencia el tiempo y pues son parte de los valores, o sea, que se ocupan mucho en álgebra, tanto el tiempo como distancia. Ya de ahí, si queremos manejarlo un poquito más, ¿cómo se llama?, corriente, pues podemos agregar otros valores como la resistencia del viento, pero ya sería así como, pues, acercarnos un poquito más a la física. O el otro que podemos saber, bueno, que podemos anticipar también, puede ser el consumo de la cantidad de electricidad que se gasta diariamente. Podemos hacer más o menos una tabla de consumos y más o menos tratar de, pues, predecir cuánto gastamos, o sea, diariamente, ¿no? Si queremos hacerlo. Ya ahí estaríamos a lo mejor aterrizando a otra rama que podría ser, o sea, la estadística. Pero también se ocupa el álgebra en este punto, ¿no? Uno de los temas más interesantes que yo creo que a todos nos encanta, por ejemplo, es el tiro parabólico, ¿no? Que lo vemos directamente con las ecuaciones de segundo grado, pero pues vamos a frenarle ahí.
Fíjate que algo que donde el álgebra ayudó bastante, o sea, a nivel histórico, es mediciones de cosas que no puedes agarrar tu regla y decir, bueno, esto mide tanto, ¿no? Que es en el caso de los monumentos, los edificios, y también en la observación y el comportamiento de los planetas y los astros. Y ahorita me estoy acordando porque en muchos problemas de libros de matemáticas llegué a ver calcula cuánto mide el terreno, ¿no? Y dices, ah, chirrión, ¿cómo le hago, no? Y nunca falta el que te dice, ay, pues fácil, con álgebra, ¿no? Pues dice, sí, pero ¿cómo?
Eso es súper interesante. ¿Sabes el método del pulgar?
Lo he visto para cuando hacen dibujos.
El método del pulgar también se puede utilizar, o sea, para medir un monumento. ¿Lo sabías?
Bueno, sí, es analógico, pero no. ¿No? Tendría que echarme una investigación.
Te voy a explicar, pues, brevemente cómo funciona más o menos, ¿no? El método del pulgar es utilizar una expresión algebraica. En este punto consiste en cuando tú sales a la calle, calculas más o menos a cuántos metros estás de la distancia de un, ¿cómo se llama? De un monumento o de un edificio, cualquier cosa que quieras calcular cuánto mide, ¿no? En este caso, tú tienes que saber cuánto mide tu dedo pulgar. Utilizando una regla de 3, calculas la distancia, ¿cómo se llama? Y utilizándose el valor de tu dedo, tú puedes más o menos saber cuánto mide un monumento, nada más utilizando una pequeña proyección. Y de hecho casi no falla, pero ese es un buen uso para el álgebra.
Otro uso del álgebra, no solo para edificios, sino para, lo usaron para la circunferencia de la Tierra. Solamente hicieron palos de similar longitud y pusieron uno en un punto y otro a un punto que ellos decidieron, no sé, 100 kilómetros, pongámosle, ¿no? Entonces, dependiendo del ángulo que proyectaban los palos, pudieron calcular el tamaño de la Tierra sin nuestros satélites, sin no sé, sin agarrar un hilo de miles de kilómetros que la vida. Simplemente con álgebra pudieron obtener una muy buena aproximación.
Ya me imaginé a alguien allí, agárrame esta punta del ovillo, ahorita vuelvo.
Pues es evidente que los usos para la álgebra son muchos. Tratemos de buscar
son
más.
Bastantes.
Y pues, ¿por qué no hacerles una invitación? Yo creo que ahora que publiquemos este nuevo podcast, que nos comenten más o menos cuáles son los usos que ellos encuentran para el álgebra, aparte de los que hemos mencionado.
Sí, que nos dejen la mención en nuestro buzón de voz aquí en Anchor. También, si gustan, nos pueden dejar mensaje en nuestro número de WhatsApp que está en la página de Facebook, o por qué no en el Messenger de Facebook también. Hay tantas formas de contactarse con nosotros y nosotros no tenemos ningún inconveniente. O también, pues, tenemos nuestro correo electrónico, que es lospicudosm@gmail.com. Por si nos quieren dejar allí también sus comentarios, sus dudas, sus felicitaciones. Ya saben que no nos pregunten cosas como cuentas bancarias y esas cosas porque no las vamos a dar.
Exactamente, también.
Y antes de irnos, pues vamos a felicitar a Elmer Infantes Arroyo porque resolvió el reto que habíamos dejado en vacaciones, que era calcular un terreno con puras expresiones algebraicas, casualmente, como estamos hablando en este tema, pero descartando el terreno del corredor, la parte donde está el corredor del terreno.
Felicidades, Elmer.
Gracias, Elmer.
También nos dejó una duda sobre que explicáramos las ecuaciones diferenciales de electromagnetismo. Y no tenemos ningún problema de explicarlo. El problema es que, pues, tendríamos que aterrizar muchos conceptos como lo que es una derivada, lo que es una integral, lo que es cambiar de una variable a otra, lo que es un campo vectorial. Tendríamos que explicarles también pasarnos de la geometría, o sea, simplemente hay que explicar geometría y luego explicar la geometría euclidiana y luego la geometría no euclidiana. Y ya se me olvidó de qué estábamos hablando.
Pues mira, yo creo que eventualmente podríamos explicarlo a futuro. Pienso que no es algo imposible, sí es algo un tanto difícil, puesto que, pues, como todos nuestros escuchas, sería cuestionarse de agarrar lápiz y arrastrarlo un poco. Ya saben que cualquier duda que tengan siempre se resuelve arrastrando el lápiz. Y, pues, ¿por qué no en un futuro tratar de explicarlo, cómo se llama, bien? Pero sí, o sea, dejar ahorita muy en claro que sí es un tanto difícil porque, vaya, no hay... Necesitamos ver bien un guión, ¿no? O sea, que nos permita usar reforzar ese conocimiento.
Pues sí, fíjate que sí es muy interesante el tema de lo que es las ecuaciones de Maxwell, porque no existiría nuestra vida actual si no fuera por las matemáticas de Maxwell. Y mucha gente le atribuye a que fue Faraday quien los descubrió. Sí, Faraday lo descubrió, pero no tenía la base matemática para explicarlo. Y mucho del gremio científico no validaba lo que él decía, porque no tenía pruebas para reafirmar lo que él postulaba. Y fue hasta que Maxwell dijo, oye, esto se puede hacer con ecuaciones matemáticas, ¿no? Y utiliza ciertos términos, como ya dije, lo que es integrales, y maneja mucho lo que es la derivada con gradientes. Y pues ahorita es no es imposible de explicar, pero con los conocimientos que hemos dado, pues yo, sinceramente creo que posteriormente podríamos explicarlo mejor.
Entonces, sí, creo que para pensamiento final, yo podría decir que el álgebra se aplica en muchas áreas. Digo, creo que ya las matemáticas se usan en varias áreas, pero más en específico el álgebra, yo creo, es lo que brilla dentro de las matemáticas en el mundo. Bueno, en el mundo diario, ¿no? Algo así.
Pues sí.
Así es.
Realmente las matemáticas han vuelto parte de nuestra vida cotidiana. Las vemos tanto en las finanzas como la estadística, como una simple cuenta del súper. Están en todos lados.
Ajá. Sí, mis ejemplos siempre son con comida porque siempre pienso en comida. ¿Y por qué claro, no? Matemáticas sí. Con comida. Bueno, pues nos vamos sin antes recordarles el uso del cubrebocas. Lávense las manos con bastante agua y jabón hasta que sueltes bastante espumita. En caso de no contar con ello, pues use gel antibacterial a base de 70% de alcohol. Y por favor, a medida de lo posible, quédese en casa. Créame que es, suena muy fácil y es muy fácil.
Fíjate que vi un
y por eso te lo sugerimos.
Que se me hizo súper interesante ahora tratándose de eso. Y creo que vale la pena difundirlo, ¿no? Y es por amor a la vida, quédate en casa.
Quédate en casa.
Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa.
Hasta luego.
Y nosotros nos vamos. Hasta luego. Bye.